Begin startup sequence. Sector A activating.
Buenas tardes, chavalotes.
¡Eh! ¿Qué pasa?
Bienvenidos de nuevo aquí a las chatarras digitales estas.
¡Ay, qué de cosas tenemos hoy para hablar de ellas!
Pero van muchas.
No, solo una, pero como emula muchas.
Ah, bueno, entonces sí, muchas.
Parecen más. A mí, yo creo que de todas las cosas de la informática, lo que más me gusta es emular cosas.
Y por eso tienen que pasar mucho tiempo para que te gusten las cosas de hace 10 años,
claro,
o así.
Para mí, yo jugaré a la Play 4 dentro de 25 años, cuando la pueda emular la PlayStation 18 o por ahí.
Eso está bien, hombre.
De hecho, hay una cosa curiosa, tío. Hay mucha gente que no soy yo solo, hay mucho yonki por ahí, que cuando se compra un cacharro nuevo, uh-huh, yo lo pongo solamente, o sea, yo juego a configurar las cosas para que pueda emular cosas, luego ya lo dejo.
Ah, bien, o sea, una vez que tienes tu magnífico Note S4 emulando un Nokia 3160 o 6130, eso ya.
Ese es el rollo. Yo me puse, por ejemplo, en el Note 3 me puse un DOSBox y luego el Civilization para poder jugar.
Guay.
Pues he debido jugar 7 minutos, más o menos. Es como, funciona, ya está. En la GP32 me puse el Scum para jugar al Monkey Island. ¿Tú has jugado? Pues yo tampoco.
Bien. Bueno, pues lo del GP32 lo dejamos para el siguiente chatarra. Hoy vamos a hablar de algo un poquito más reciente, pero que emula cosas más o menos de esa época.
Y que tiene la palabra retro dentro,
sí,
así que
sí,
tiene que volar.
Es de la casa Hyper King. Uh-huh. Y es la Retro N5. O sea, algo que está todavía esperándose por aquí, por tierras europeas.
Menos en Alcobendas,
que yo la tengo aquí en casa desde principios de año.
Sí, es verdad, porque hemos leído que anda con problemas, ¿no? Que no...
Sí, por lo que estuve leyendo ahí en Engadget.com, parece ser que en septiembre salió una noticia de que andaban con problemas de licencias de emuladores.
Porque
estaban utilizando emuladores con licencias libres.
Eso es bueno, ¿no?
Sí, eso es bueno. O sea, lo de los emuladores de licencia libre es bueno. La cosa es que cuando utilizas cosas de licencia libre comercializándose, no es tan bueno.
Sí, eso, tienen que tener una licencia especial.
Eso es. O sea, tiene una Creative Commons no comercial. Y lo están utilizando para comerciar. La cosa, esta noticia que a la que hago referencia es de septiembre. Yo ayer, día 29 de diciembre de 2014, estuve mirando en Amazon, en Amazon.com, y está disponible para su venta. Lo que no probé es a darle a añadir al cestito y ver si te la traían aquí.
Hombre, lo que pasa con esta gente es un poco lo que te pasó a ti, que tardaron la vida en mandarte. ¿Te acuerdas que te estuvo un retraso que tuvo un año,
sí,
más o menos?
Estuvo 6 meses, pero esos 6 meses fueron porque no habían empezado a salir las unidades.
Claro, es que tú la pillaste en Kickstarter, digamos, ¿no?
Eso es. O sea, yo la pillé como en Kickstarter. O sea,
claro,
lo que hace 3 días estaba el Nexus 6, que ya han empezado,
claro,
a salir unidades. O sea, la precompra de Amazon.
Yo lo que voy de esta gente es que igual llega, la añades al carro, la acepta, la compras y te la mandan para Reyes del 2015, ¿sabes?
Sí, sí, o sea, que no sabes, pero en principio esto... ahora mismo sí hay unidades de esta consola y en principio, por lo que tarde en llegar de Estados Unidos, siempre y cuando se pueda importar.
Hombre, la pueden traer los Reyes, ¿no? Los camellos esos ahora. Pasa que yo creo que vienen por el otro lado, tendrían que dar la vuelta.
Sí, si vienen en camello, yo no me fiaría mucho de los camellos.
Bueno, venga, ¿y esto qué hace? Que a la gente que le mola el retro seguro que le mola el rollo.
Pues el Retro N5 lo que hace es emular. Y emula, pues casi todo.
Todo lo que se mueva.
Pues sí, o sea, te emula... En principio dicen que 10 sistemas. Realmente son 5, porque es la Nintendo, la Super Nintendo, la Mega Drive, Game Boy y Master System. La cosa es que para llegar a esos 10 sistemas, lo que hacen es contar el doble... sistema regional como dos sistemas, o sea, te emula
la NES americana y todas las Game Boys lo cuentan como una cada una.
Eso es, o sea, te cuesta.
¿Qué tío más listo?
NES Famicom, Super NES, Super Famicom, Mega Drive y Genesis, que también lo cuentan como dos, la Master System, Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Advance y ya no hay.
Yo
más
creo que si a esto le acercas una loncha de mortadera, te la lee también.
Sí, te la emula seguro. Te pone las aceitunas.
Esto mola mucho, pero ¿qué tiene de curioso? Que tienes que tener los cartuchos.
O sea, eso es un emulador. Es un emulador, pero es un emulador de cartuchos.
De sistemas.
De sistemas. Mm. Exactamente. Lo que hace es, tiene las ranuras para que los cartuchos encajen. Mm. O sea, no funciona con ROM, solo funciona con cartuchos. En principio no funciona con ROM, porque seguramente luego puedan sacar algún firmware para...
Sí, no, y aparte, y siempre puedes tener una tarjeta de estas, ¿no? Una
SD o un USB que tiene conexión USB también, o sea.
Sí, pues... no, pero por ejemplo, de estas que puedes meter las ROMs dentro de la Game Boy Advance, ¿cómo se llama? Una.
Como una memory card de estas.
Sí, 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 que vienen con cartuchos, seguramente sí, podrás jugar.
No, porque esas necesitan una potencia extra que no te da la consola.
Uh-huh.
O sea, no te lo reconoce. Eso lo han probado, que eso lo leí por Twitter cuando uh-huh. empecé yo con ella de esto, pues cambiando Twitter con gente, ahora mismo no recuerdo los usuarios porque esto fue ya hace más de 4 o 5 meses, sería cosa de tirar de timeline y verlo, pero que habían estado probando y que no reconocía los cartuchos estos con una micro SD, porque la micro SD requería una potencia extra que la consola no le daba al cartucho.
No, la verdad es que es una pena, tío, porque...
Sí, claro, si no te hacías... todo con un cartucho, un desembolso de 100, 200 euros según, porque el cartucho de Super Nintendo de emulación creo que son eso, unos 100, 200 uh-huh. euros, según cual cojas, y con eso ya tendrías todo, pero no, o sea, tienes que tener los cartuchos.
Tienes que ir a la tienda, bueno, a Game ya ni siquiera,
no,
tú los compras.
No, yo lo compro, pues, los de Game Boy, realmente en casi cualquier sitio de segunda mano los puedes encontrar. Uh-huh. Bien sea las tiendas de Second Market, como puede ser un Casconverte o similares, en videoclubs o en cualquier evento de retro que haya. O sea, esto
nosotros, además, recuerda que hemos hecho algún pedido a alguna tienda americana que está bastante
también,
bien.
También,
no recuerdo ahora mismo el nombre, Starland, pero lo podemos buscar porque es
Starland.com. Ahí está.
Funciona muy bien,
sí,
¿eh?
Sí, sí. O sea, te tarda lo que tarda el envío, pero llega y perfectamente embalados.
Yo he hecho un par de pedidos y la verdad es que me han llegado muy bien juegos, así que tampoco... Es cierto que algunos son caros, ¿eh?
Sí,
que
sí,
depende
sí.
un poco de lo que busques, pero siempre es que son caros en todos los sitios. Sí. Pero aquí tienen mucha variedad y algunos no son... Yo he pagado pues igual 7-8 dólares por algún juego de Game Boy por el perdido. Me traje, sí. por ejemplo, un Super Mario World por... Creo que eran 12 dólares o por ahí, que hombre, no está mal.
Eso es, yo también.
Un World el de Game Boy, ¿eh? El de Game Boy Advance.
Eso es. También se me ha olvidado decir que la Master System lo emula, pero no tiene ranura de cartucho. Lo que requiere es el Power Base de Mega Drive. O sea, requiere un accesorio externo.
Ya, o sea, que al final tampoco lo emula realmente, porque lo que lo emula ahí supongo que es el cartucho.
Eso es. O sea, es el Mega Drive Power Base Converter, que lo que hacía era poder jugar en la Mega Drive con cartuchos de Master System. Esto lo que hace es, como lee Mega Drive y Genesis, pues le puedes meter los cartuchos de Master System de forma nativa.
Mira, a este respecto, lo que pasa es que yo, lo que me molaba, lo que hemos hablado muchas veces, es que a mí me molaría una que aceptara ROMs, porque, joder.
Sí, claro.
Y a esto, hay un proyecto español que se llama Arcade 1980,
uh-huh.
que estuvieron trabajando en eso, hicieron incluso un comienzo de Kickstarter en el que se podían hacer las reservas, que era básicamente eso, una consola que se conectaba a la tele, que además era con una, estaba hecha muy, muy minimalista, con una placa de estas nuevas que son, nada, tiradas de precio, de estas que son un...
Como las Raspberry.
Una Raspberry modificada para que aceptara un montón de sistemas y aparte la consola estaba pensada para ser súper barata, ya te digo. Además que
sí,
podía,
claro.
Mira, tengo por aquí lo que podía emular.
Bueno, sí, termina.
Podía emular desde Atari 2600, la NES, Super NES, Sega y Saturn, TurboGraf, Neo Geo, SCUM, PlayStation 1 y Game Boy.
Uh-huh.
Y claro, tirando con ROMs, es que es la hostia, porque, bueno, pones ahí todo lo que te da gana. Aparte que también emulaba MAME.
No,
claro, una Raspberry, aunque sea muy barata, ya hablamos de un chisme que igual tiene, no sé si medio giga o un giga de RAM.
Sí,
con eso emulas
es,
lo que quieras.
Es como si fuera un Pentium 4 de última generación, realmente.
Entonces, yo animo a la gente a que se meta, por ejemplo, en la página que es arcade1980.com. El problema que tiene es que desde septiembre no han dado señales de vida. Es un poco de mal rollo. Porque...
Hombre, la cosa de eso puede ser como lo que comentábamos al principio de este audio de lo de las licencias. Según los emuladores que estuvieran utilizando,
uh-huh.
puede ser que les dejaran o no comerciarlo.
Sí, puede ser que haya algo de eso, desde luego, pero tampoco han contado nada de que les hayan cerrado ni que se haya dicho nada. La verdad es que yo, los últimos mensajes que he visto en su Facebook son de septiembre y, hombre, en teoría está abierta la campaña de crowdfunding del 1 de diciembre al 1 de enero y es cierto que no pidieron nada de dinero. Al principio lo que pidieron es pre-reserva, en plan, tú apúntate
sí.
y cuando esté hecho te avisamos y tal. Y tenía muy buena pinta, yo estaba diciendo, hostia, 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 que voy a poder jugar por fin al Super Mario en la tele.
Y la cosa es, ¿por cuánto salía esto?
Pues en la campaña de crowdfunding eran, me parece que eran 86 euros.
Realmente la Retro N5 cuando salió, que ahora ya está más cara, estábamos hablando de 99 dólares. Yo la compré por ese precio. Y me llegó por ese precio más las tasas
aduana.
De transporte. O sea, de aduana lo pagas, pero luego te hacen el refund, el reembolso. Y fueron 130 dólares, que al cambio, si no estoy muy equivocado, ahora mismo viene a ser unos 105, 110 euros.
Sí, más o menos, sí, sí.
O sea, la verdad es que tampoco muy bien. Estaba muy caro. Ahora ya son 130 dólares lo que lo vi ayer y estaba con descuento. Realmente está por 160 dólares. 160 dólares más lo que te cueste el porte, que son otros 20, 30 dólares, que vienen a ser unos 125. Tampoco es un desembolso muy grande.
No, es muy caro. Cierto que luego también se te va la pasta en cartuchos.
Sí, sí.
En
cartuchos, simplemente cuando estuvo mi hermana en Inglaterra, aproveché y hice un pedido en Amazon UK de juegos de Mega Drive y de Master System, que allí en el mercado de segunda mano estaban baratillos. Y como tenía dirección allí, pues aproveché y me dejé más en eso que en la consola. Aparte,
así es la vida del retrojugador.
Sí, aparte también llevaba el Power Base Converter, obviamente, que eso ya fue casi la mitad del pedido.
Bueno, lo bueno de esta gente de Hyperkin es que desde luego ya en la Retro N5 es porque han tenido recorrido, ¿eh?
Sí, sí, o sea,
llevan haciendo mugre de esta.
Llevan haciendo Retro N número desde hace tiempo.
Yo no sé exactamente cuál es el sistema que sigue, porque por ejemplo Retro N4 no ha habido. Pero la Retro N, la 3 sí que tuvo bastante fama. Yo de hecho estuve valorando comprarla. Pasa que a mí esto de tener otra vez que comprar los cartuchos me da un poco de mal rollo, pero ya esta ya emulaba, por ejemplo, NES, Super NES y luego la Mega Drive también. Y esta sí que, por cierto, la gente que quiera comprarla está bastante más barata que la Retro N5 y se puede encontrar fácil.
Sí.
Entonces, bueno, si alguien quiere comprar, también hay algunas otras más, por ejemplo, del mismo rollo, por ejemplo, la Retro Duo, que es una muy parecida, que emula, bueno, no emula, es una consola.
NES y Super NES, ¿no?
Es una NES y Super NES moderna, sí, simplemente con un mando que es igual que el de la Super y tal. También hay alguna más, que sea, por ejemplo, Generation NX, hay alguna, bueno. De este tipo encuentras muchas. Ahora, tan completas como la Retro N5, no.
Pocas, la verdad es que pocas.
Y lo bueno que tiene la Retro N5 además es que se han currado un poco el sistema interno, el sistema operativo de la consola.
Es un Android, realmente es una modificación de Android.
Sí, pero a lo que voy es que muchas de estas consolas, yo he visto alguna y lo que pasa es que tú conectas el cartucho, juegas y ya está, que no tiene ninguna opción. Esta, por ejemplo, te da opciones de andar cambiando el sistema de visualización para que se vea mejor la pantalla y todo ese tipo de cosas.
Si quieres la imagen original o lo puedes escalar para hacerlo en HDMI. Te da una resolución máxima de hasta 720p.
O sea, hombre, esta la verdad es que
Te escala bien y no se notan. O sea, puedes tener una tele gigantesca, puedes jugar un cartucho de Game Boy y no vas a ver unos píxeles del tamaño de tu cabeza.
Ya, la verdad es cierto que
escalado como si fuera una Game Boy, que se veían píxeles, obviamente, porque era pixelado. Pero se ve muy bien, muy, muy bien.
No, sí, se nota que tienen un curro detrás y que aparte le han pegado bastante testing para que salga bien. Una buena parte también del retraso que hubo fue porque tenían problemas para emular algunos sistemas.
Eso es, o sea,
hasta que lo han dejado fino, bueno.
Y con juegos. De hecho, en junio de este año sacaron la versión 1.1 del firmware que mejoraba la compatibilidad con varios juegos de Super Nintendo, ampliaba el catálogo, el reconocimiento del catálogo. Y aparte daba un poquito más de rapidez. O sea, luego aparte lo bueno que tiene es que aparte de tener un mando propio, tiene los puertos para los mandos originales.
Sí, el mando está muy bien, la verdad, sobre todo para empezar porque es wireless, no tienes que jugar pegado a la tele, que eso es un problema actualmente.
Tiene los mandos originales, tiene pues 6 puertos para poder jugar a uno o dos jugadores con los mandos originales. Hay que tener cuidado porque los mandos estos que te venden ahora mismo de compatibles de Super Nintendo y eso, no siempre los reconoce. O sea, los originales no hay ningún problema. Según lo pinchas, empiezas a jugar con ello. Pero yo pillé uno de Super NES compatible y me estaba dando problemas. Al final tuve que empezar a jugar con el de la Retro.
Ya.
Que es cómodo, luego aparte tiene el mapeo, para este mando. Puedes, puedes mapear las teclas como tú quieras.
Hombre, el mando está bastante bien. Lo único que creo, además, que solamente viene uno, ¿no? Tienes que pedir el segundo mando, tienes que pedir aparte. Que el problema es que ahora, cuando éramos pequeños, jugabas al lado de la tele de 14. Ahora yo tengo una tele de 47 que está a 3 metros dedicado. Claro, veo hoy que no.
Es un poquito
que así. Pero bueno, aparte de eso, no sé, ¿qué tal el emulo? O sea, ¿se juega fácil?
Sí, o sea, se juega fácil y de puta madre. Aparte tiene una mejora con respecto a las consolas originales, que es lo que tiene todo buen emulador, que es el salvar el estado.
Eso sí que es cojonudo.
O sea, que te da, que estás en medio de una partida, te llaman y tienes que salir pitando. Y dices, coño, que no estoy en un punto guardado, que no tengo la clave de esto. Salvas el estado, apagas, luego cargas el estado y punto. Tienes hasta 10 ranuras de salvar el estado, que es más que suficiente. Uh-huh. Luego, aparte, te lee bien la pila interna. Te importa las partidas guardadas del cartucho a la SD. O sea, que eso es muy bueno para juegos antiguos, que la pila esté cerca de acabarse. Yeah. Por ejemplo, yo metí el Pokémon rojo que tenía y me importó la partida así directamente, y la pila ya tenía que estar un poquito gaga, porque en principio son unos 15 años lo que te dan de duración. Y ese juego es...
Ya, y mi móvil solo llega hasta esta noche.
Y si llega,
vaya mierda. Pues no sé, la verdad es que a mí me mola. Es un chisme genial, que aparte es que tiene una pinta de jugarse. Yo, lo que he jugado yo, en tu casa, se juega de miedo, pero me tira para atrás el tema de, para empezar, que no esté fácilmente accesible todavía en España. Y para seguir el tema de eso, de que no se pueda jugar con ROMs, al final tienes que tener bien centenares de... Ya ni siquiera es por comprarlo, porque en cierta manera, bueno, es coleccionismo y mola. Pero claro, ¿dónde coño meto yo si ya tengo 600 libros fuera? Y, o sea, me van a echar de casa.
Los libros son papel, ¿no?
Sí, pues papel.
Eso se lo das a Sergio y tú metes juegos.
Me parece correcto. Bueno, ¿qué más podemos contar de la Retro N50? Bueno. ¿Alguna cosa más? ¿Te da alguna cosa más aparte de jugar? ¿Se puede ver pelis y cosas ahí o no?
O sea, por lo menos...
Está hecha para jugar
y ya está. Con el firmware original está hecha para jugar. Tampoco he investigado mucho si hay otros firmware ya por ahí rondando que te permitan hacer más cosas.
Sí, seguramente habrá algo de homebrew por ahí, ¿no? Ya hecho.
Como es un Android, a fin de cuentas,
si se puede abrir...
Se podrá hacer.
Buah, eso es la leche.
Pero vamos, lo que también viene es... te viene una base de datos de trucos. Lo típico que podías hacer metiendo combinaciones, esto te lo da directamente la base de datos, que esto con el firmware este 1.1 que decía antes también se amplía un poquito. Entonces, si el juego te permitía tener vidas infinitas o ser invulnerable, tú puedes acceder al menú en cualquier momento desde el botón home y activar los trucos que quieras.
Me parece correcto. Bueno, yo de todas maneras sigo buscando el sistema perfecto de emulación en la tele con mando inalámbrico. Este se acerca mucho, salvo por el tema
De los cartuchos
que me tira un poco para atrás, pero aún así es bastante... Yo sigo buscando y, de hecho, esta Navidad me voy a pillar ya hablaremos de esta consola en el siguiente Chatarra Digital, o en el siguiente del siguiente, que son chismes chinos de emular cosas, que me he pillado uno de 7, una JXD, no recuerdo
JDX. El nombre, pero
es una eso, que es una consola de 7 pulgadas con Android, con lo bueno que tiene es una tablet con controles táctiles. Entonces te la puedes llevar al sofá y jugar y todo, y aparte se supone que se puede poner a la tele. Ya veremos a ver cómo. Pero sí que sin ser perfecto. Yo quiero la Retro N5 con ROMs. Si no pido mucho, tampoco pido mucho.
O sea, esto decir que aparte se conecta a la tele por HDMI. O sea, y te viene el cable incluido, que también es de agradecer.
Pues sí, pues tal y como está la cosa, pues ahora torratean y lo que sea.
La verdad es que cuando me llegó la Retro N5, tuve un pequeño problemita, que es que no venía el mando incluido. Y tuve que decir a Amazon, señores de Amazon, que me ha llegado.
¿Dónde está mi mando, cabrones?
Exactamente, más o menos eso, pero con buenas palabras. Entonces, los señores de Amazon me dieron la opción de decir, o me devuelves la consola y te reembolsamos el dinero, o te compras otro y nosotros te lo pagamos, o...
¿Y cómo fue? Como no vengas tú aquí a por el mando, vamos, te bato.
No, la verdad es que hice un pedido del mando, lo puse, les di el número de pedido y directamente me lo pusieron a coste cero. La verdad es que Amazon para esas cosas... Siempre tiene muy buen trato al cliente. O sea,
yo el 90% de lo que compro es por internet, y de ese 90%, el 90% es en Amazon, ¿eh? Porque va, tío, como un tiro, va rápido, es barato, funciona muy bien.
Eso.
Así que...
Y...
¿A qué ganas tengo de que sea ya Retro Amazon para poder hablar de él? Retro Amazon. Bueno, que eso, que para la gente que quiera jugar a cosas así viejunas, la verdad es que está muy bien. Yo sigo jugando de momento en el orden.
Para los que tengan una colección de cartuchos, que pues que no puedan encontrar componentes para sus viejas consolas, pues el típico transformador de corriente o...
Sí, yo las que tengo ya no las tengo en la tele porque no va muy allá. Exacto. Yo la tengo una Atari que ya va un poco gaga, el NES que dice que ya sí eso... Entonces, que es un detalle que hagan cosas modernas, que coja los cartuchos antiguos, porque puede seguir aprovechándolos. Y aparte, una cosa es cierta, por mucho tiempo que pase, la sensación de jugar en cartucho siempre es mejor que la de jugar en emulador. No sé qué coño tiene, que la ROM se nota un poco ahí todavía, no tiene la magia del cartucho. Ya,
sobre todo cuando jugamos al Street Fighter 2, que te la puse en casa, ¿no?
¡Ay, qué bonito!
Sí, bonito y no sabíamos pegar.
No, es que les dije yo alguna vez que el Street Fighter 2 es una mierda. Era cojonudo en su día, pero lo juegas ahora y no puedes. Es como ver la princesa prometida, que ahora dices, sí, es que la tenía que haber dejado a los 80.
Pero si no la has visto.
En su sitio, que sí la he visto. Es una mierda.
Bueno, pues de aquí yo creo que poquito más vamos a sacar, ¿no?
No, yo creo que ya hemos contado un poco de qué va este rollo. Hemos dicho eso, que se llama Retro N5, que se puede comprar, yo creo que investiguen un poco porque está ahí, que sí, que no.
En Amazon se puede comprar. Otra cosa es que llega ahí, si tú pones Retro N5, te van a salir 3 o 4 páginas de Estados Unidos que se puede comprar. Otra cosa es que sirvan a España o Europa o no.
Ya.
Pero bueno.
Y que tiene sello de calidad de
sí, sí, pero muchísimo.
Y ala, poco más.
Venga, pues os dejamos con otra seccioncita nueva. Y hasta la semana que viene.
¡Hala!
Hola y bienvenidos a esta nueva entrega de Chatarra Digital, en donde, como por la música podéis haber averiguado, vamos a retomar Pokémon. Vamos a hablar de lo que nos dejamos en el programa, un poquito más de competitivo. Así que vamos a empezar, hoy vamos a empezar por las naturalezas. Las naturalezas son 30 las que tenemos en el juego y nos van a afectar a las estadísticas. Las estadísticas, como recordamos, son la PS, ataque, defensa, ataque especial y defensa especial. Y velocidad. Perdón, que se me olvidaba la velocidad. Las naturalezas van a afectar a 5 de estas características. No hay naturalezas que afecten a los PS. ¿Qué es lo que hacen las naturalezas? Las naturalezas pueden subir y bajar cierta característica. Esta variación siempre va a ser del 10%. Entonces puede ser bastante interesante. Como decimos, no hay naturalezas que afecten a los PS. O sea, no va a haber nada que suba o baje los PS. Siempre van a afectar a los ataques y a la velocidad, tanto físico como especiales. Como decimos, estas naturalezas están divididas en 5 grupos. Hay naturalezas que suben el ataque, que suben la defensa, que suben el ataque especial, suben la defensa especial y suben la velocidad. Cada vez que sube una de esas características te va a penalizar en otra. Si te sube un 10% el ataque, te va a bajar un 10%, por ejemplo, la velocidad, o un 10% el ataque especial. Las naturalezas son muy usadas en el juego competitivo, mayormente porque este 10% en un combate puede ser un factor decisivo para la victoria. A tener ese punto más de velocidad o ese punto más de ataque que te permite dar un KO es esencial. Esto combina con lo que diremos en posteriores programas de los EVs e IVs. Esto lo hacemos sobre todo para potenciar los puntos fuertes o para cubrir las debilidades. Varias de las más utilizadas, por ejemplo, suelen ser en atacantes físicos, pueden ser la firme o la alegre. En inglés, Adamant o Jolly. Suele ser muy usado el inglés para referirse a estos términos. Entonces, Adamant, Jolly, firme o alegre. Es lo mismo. Firme Adamant, alegre Jolly. Esto lo que hace es te sube un 10% el ataque físico siempre, y los firmes lo que te hacen es bajar el ataque especial. O sea, esto implica que va a ser un atacante físico puro y duro. Y luego el alegre, por ejemplo, lo que te hace es subir la velocidad. Sube la velocidad y también penaliza el ataque especial, dejando el ataque físico en su valor normal. Esto nos vale para, pues, o bien para pegar más fuerte, o bien para ser más rápido que otro Pokémon de la misma especie, pero con una naturaleza que no modifique la velocidad. O sea, ese 10% nos puede dar que ser más rápido en un Garchomp contra Garchomp que el otro Garchomp. Si el Garchomp enemigo es firme y tú eres alegre, tienes muchas posibilidades. Luego también veremos que eso variará de atacar primero. O sea, si ninguno tiene entrenamiento en velocidad, tú vas a atacar primero, casi seguro. También están en las contrapartidas del ataque especial, que serían modesto o miedoso. En inglés son modest o timid. Esto lo que te hace es, te penaliza el ataque físico. O sea, subes el ataque especial o subes la velocidad, pero penalizas el ataque físico. Luego también puede haber naturalezas defensivas que te bajen los ataques, pero te suban alguna defensa. Por ejemplo, una de las usadas puede ser Bolt o Sado, que sube la defensa física a costa del ataque físico, si no recuerdo mal. Luego también puede haber estrategias que necesitemos algo que nos penalice la velocidad. Las naturalezas que nos penalizan la velocidad. O sea, ser más lentos. Tenemos que ser más lentos. ¿Y para qué queremos ser más lentos nosotros? Por ejemplo, luego ya, cuando lleguemos a las estrategias, veremos que hay un ataque que se llama espacio raro, Trick Room, en su versión inglesa. Este ataque lo que hace es intercambia el orden de velocidades. Entonces, los Pokémon más lentos atacarían primero. Por eso, el penalizador de velocidad, realmente lo que estamos haciendo es convertirlo en un bonificador. O sea, cuanto más lentos seamos, una vez que colemos nuestra estrategia, seremos más rápidos. Y esto, así un poco en pocas palabras, es lo que da de sí las naturalezas. Así que en una semanita no nos vemos y seguimos con los IVSVs y luego ya nos metemos en demás vereda. Where do you go when they fuck you over and honor and truth have died? There's nothing inside for the one truly tried. I trusted you, you lied.